el celuloide elegido.
La película argentina La Casa de Bansi, dirigida por Poli Martínez Caplún, ha recibido el premio de la audiencia como mejor documental en el Festival de Cine Judío de Miami. Y hoy tenemos la suerte de hablar con Poli Martínez Caplún. Bienvenida a Radio Sefarad.
Muchas gracias, Raquel. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
Encantadas de hablar contigo y felicitarte por este premio. Todos los premios hacen ilusión, Poli, pero si es además el premio de la audiencia, me imagino que doblemente, ¿no?
Sí, fue una gran sorpresa, la verdad, porque en el festival se presentaron 100 películas de 25 países. Y bueno, era tan grande el festival y tantas películas, y de que no, yo ni lo tenía, el tema de los premios ni lo había considerado. En general, cuando yo voy a festivales no pienso en los premios, porque ya ser exhibida en un festival, que la película se admita y que sea selección oficial, ya es un gran logro. En general, en festivales así tan grandes, se pueden presentar hasta 10.000 películas. El número siempre es entre 3.000 y 8.000 películas. Entonces ahí se pasa un filtro enorme donde se seleccionan apenas 100. Festival de Berlín, por ejemplo, que es un festival muy grande, se seleccionan 400. Pero normalmente esa es la cantidad, 40, 100 películas. Y que ya eso es un gran logro. Y luego, durante el transcurso del festival, hay algunos premios que se entregan, me enteré ahora también con este. Uno es el de la prensa, otro de del jurado, y también el de la audiencia. La gente cuando va a ver las películas, en este caso hubo 30.000 personas que fueron al festival, que asistieron, tienen que votar. Y bueno, de ahí fue cuando me llevé la gran sorpresa de que había sido seleccionada como el premio de la audiencia por mejor documental.
También fue una sorpresa todo lo que encontraste indagando para preparar La Casa de Bansi. Cuéntanos cómo nace el proyecto, Poli.
La película cuenta la historia de mi familia. Yo me embarqué a averiguar, a filmar, a hacer un documental sobre la historia de mi familia, sobre la cual no tenía muchos detalles. En general sucede que uno conoce poco, ¿no?, acerca de los abuelos, de los bisabuelos, qué fue de sus vidas. Y en este caso yo vivo en Argentina, soy argentina. Mi madre nació en Alejandría, en Egipto, y mi abuela era alemana y nació en Alemania y vivió muchos años ahí. Esos eran los datos que yo tenía. También antes, ¿por qué vinieron de Alejandría a Argentina? Ellos habían vivido 10 años ahí, pasaron por Suiza, luego mi madre recién cuando tenía 10 años vinieron para Argentina. Bueno, yo sabía que esto tenía que ver con la Segunda Guerra, que tenía que ver con la persecución a los judíos durante la Segunda Guerra, porque mi familia era de origen judío, pero no mucho más, porque incluso nosotros no tenemos ninguna tradición judía en mi familia, es decir, que yo no hacía las fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, o sea, una familia completamente laica. Incluso mi madre se casó con mi padre, que es de origen español, de Galicia, o sea que tenía muy poca relación y muy poco conocimiento sobre lo que era el judaísmo. Cuando me puse a hacer esto, yo antes había hecho una película que se llama Lea y Mira, Dejan su Huella, que fue un documental sobre dos mujeres que sobrevivieron al campo de exterminio de Auschwitz. Y la película era sobre cómo ellas habían logrado reencontrarle el sentido a la vida luego de haber pasado por esta experiencia tan terrible, donde asesinaron a toda su familia y, bueno, en esa situación de infrahumana, ¿no?, de esclavitud en la que estaban ahí durante un tiempo largo. Bueno, yo no me interesaba la historia de ellas, pero sobre todo cómo ellas hoy, con más de 90 años, podían haber seguido viviendo después de haber vivido todo eso. Y yo creo que esa película también fue un gran disparador para que yo continuara con la otra, que es La Casa de Bansi, que es la historia de cómo mi familia sobrevivió al genocidio de los judíos. entendiendo después de la película Ley Mira mucho más lo que fue ese genocidio, ¿no? Lo que fue y que arrancó en Alemania con el nazismo, con Hitler ya en los años 30 y con la asunción de Hitler en los años 33, en el año 33 cuando mi abuela vivía en Alemania, en Berlín, en las narices de lo que fue la simiente de todo eso. Bueno, y ahí empecé a hacer este documental, sobre todo queriendo saber más sobre la historia. Y me encontré con un universo muy, muy rico y muy interesante de información y de contradicciones y de aristas diferentes, sobre todo en el relato de la historia que podía encontrar a través de mi madre y mis dos tías. Cada una tenía su propia visión, su propia interpretación, su propia manera de vivir el pasado de ellos. Y entonces ahí me encontré con un gran tópico también, que es el qué sucede en las familias cuando se vive un enorme trauma, como fue el trauma del genocidio. En el caso de mi familia, genocidio judío, en apenas 75 años en Europa, y cuáles fueron las secuelas que quedaron en ellos sobre esto. Cada uno tuvo su manera de vivirlo. Y la película trata sobre eso también, ¿no? Como de generación en generación, porque también aparezco yo en la película y aparecen mis hijos y mis sobrinos, cómo eso se va asimilando, ¿no? Como eso cada uno tiene su manera de poder vivirlo.
Poli, ¿tú tuviste oportunidad de conocer a tu abuela?
Sí,
Sí,
sí.
y ella nunca te contó.
Ella poco, también yo entiendo a través de la película que yo sabía que ella era alemana, su padre era un famoso psicólogo y filósofo, un hombre célebre de la ciencia en Alemania, Otto Lippmann, yo siempre lo supe eso, su padre Otto Lippmann, y había visto sus fotos y las conocía, un señor con barba, con mucha cara de señor pensante, ¿no? Intelectual. Sabía que era célebre, tampoco conocía muy bien la historia de él, incluso de su obra. También fue una oportunidad para conocer esa historia. Mi abuela, probablemente esto en relación a cómo cada uno vive los traumas, para poder vivir después de todo lo que vivió, ella vivió hasta los 27 años en Berlín, en el año 36 ya Hitler muy asentado en el poder. Y luego de las leyes de Nuremberg, que habían sido en el 35, donde los alemanes judíos eran considerados directamente parias, es decir, no tenían acceso a los niños, no podían ir a las escuelas. En el 33 ya a mi bisabuelo Otto Lippmann le había entrado, lo habían echado de la universidad, donde él era titular de una cátedra, de una materia, y había entrado a su casa, instituto de psicología, había entrado a la Gestapo y le habían quemado parte de sus libros. Eso ya muy en el 33. En el 36 mi abuelo fallece. Una de las teorías es que se suicida, otra es que muere de un ataque al corazón. Digamos, esto lo acaba con él. Y mi abuela en el 36 decide emigrar a irse a Alemania. A su casa queda ahí y se la confiscan, nunca le pagan, entra ahí un gente del ejército alemán, un nazi, y mi abuela se exila a Egipto, donde conoce a mi abuelo. Bueno, ahí empieza toda la historia que yo narro en la película, pero yo creo que también parte de lo que yo voy corroborando, que es por qué mis tías y mi madre saben poco de esta historia y por eso es que no me llegó a mí de lo traumático que ha sido todo eso y cómo ellas tuvieron que escapar de Europa y cómo tenían ese estigma de muerte, ¿no? Tenían que estar todo el tiempo pensando cómo esconderse porque si no los mataban. Y cómo luego tuvieron que encontrar papeles y convertir. Por ejemplo, la Argentina no se podía venir como judíos porque no les extendían visas en los consulados a los judíos. Los judíos estaban directamente atrapados en Europa, ¿no? O los confinaban a los campos de exterminio o no tenían muchas alternativas porque en ese momento los países no los aceptaban. Solo la República Dominicana aceptó que un gran contingente de judíos fueran para ahí, pero la otra forma de poder escapar para los judíos era encontrar estos papeles, digamos, poder, como el caso de mi familia, fueron en Suiza a una iglesia, se convirtieron, pidieron hacerse protestantes, y luego eso les permitió, con esos papeles, poder conseguir visa para venir a la Argentina. Venían, por ejemplo, a la Argentina de forma clandestina, venían por Bolivia, venían por Uruguay, encontraban el modo de entrar al país. Yo creo que mi abuela encontró la manera de no preocupar a sus hijos, ¿no? Uh-huh. De no
estigmatizar, ¿no?
De silenciar, de no contar todo esto que estaban viviendo. Mi tía y mi madre eran pequeñas y, bueno, no estar contándoles estos padecimientos, sino más bien que eran oportunidades. Y, bueno, ahora vamos a ir a Argentina, donde hay tantos primos, y vamos a salir de aquí, y vamos a... ¡Ay, qué divertido! Uh-huh. Bueno, y así es como también se fue silenciando de algún modo, se fue perdiendo la historia, ¿no? Uh-huh.
¿Crees que todo...?
Sí. Empiezo a descubrir... Sí.
No, perdona, no, que te interrumpí.
Cuando empiezo a hacer el documental y a ir investigando, también lo puedo corroborar todo esto con el contexto histórico. Yo conozco la historia ahora, yo uh-huh. conozco lo que sucedió, y entonces entiendo que en el 36 mi abuela se fue, no porque... tenía ganas de conocer Egipto. Se fue porque los judíos a partir del 35 en Alemania tenían enorme riesgo de seguir uh-huh. viviendo ahí, ¿no? De hecho, que se quedaron, fueron asesinados.
¿Cómo se llamaba tu abuela, Poli?
Emily Lipman de Kaplum.
Y claro, nosotros...
Era la hija de
Otto Lipman. Claro, leemos el título del documental La Casa de Bansi, inmediatamente nos vamos a la reunión de Bansi, claro. Pero
es que yo, una uh-huh. de las cosas que encontré cuando empecé a hacer la investigación y a filmar el documental, es que yo viajé dos o tres veces a Berlín para filmar la casa que construyó mi bisabuelo Otto Lipman en las afueras de Berlín, en una zona que se llama Wannsee, uh-huh. sobre el lago Wannsee. Y ahí me dijeron que esa casa, que la casa donde se había hecho la conferencia de Wannsee, uh-huh. donde se decretó la solución final sí. para todos los judíos de Europa, era a muy pocas cuadras de la casa de mi abuela. Uh-huh. Por eso es que ese descubrimiento también es tan importante para la película y lleva el título de la película La Casa de Wannsee. Esta es mi casa de Wannsee, uh-huh. Donde vivía una familia alemana de origen judío, a muy pocas cuadras de donde se decretó para toda Europa la solución final para todos los judíos.
Se ponen los pelos de punta, Poli.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo?
Es increíble la... Bueno, la historia, ¿no? Que 15 uh-huh. personas se hayan juntado uh-huh. para hacer semejante masacre sí. y hayan firmado eso. El plan original, la solución final, era, ellos habían contabilizado 11 millones de personas judías en Europa, y fue tan macabro eso que están los documentos en ese, lo que hoy es un museo, en la conferencia de Wannsee, la casa de la conferencia de Wannsee, está determinado país por país qué cantidad de judíos uh-huh. hay. Y ellos firman el plan de matar a todos los judíos país por país. El total son 11 millones de personas que pueden matar y logran matar a 6 millones de personas. Sí.
Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que todo nace también, aparte de tu interés después de filmar Lea y Mira dejan su huella, porque tu hijo decide hacer la bar mitzvah. ¿Qué pensaría sí. Emily Lipman de esto?
Bueno, eso fue algo muy raro, digamos, que yo siempre me encontré con la pregunta, bueno, ¿vos sos judía o sos cristiana o sos quién? Desde ya en el colegio, en las escuelas, todos los chicos tienen posibilidad, los judíos, de no asistir durante las fiestas uh-huh. al colegio. Entonces, sí. bueno, yo sí seguía yendo al colegio porque no había ninguna fiesta que se celebrara en mi casa. Pero sabía que mi mamá tenía origen judío, o sea, lo judío tampoco que me era tan remoto, tan extraño. Pero cuando yo fui creciendo y tuve hijos, y mi marido también es de origen judío, uh-huh. pero no tampoco contradicciones. Así que verdaderamente cuando mi hijo, que va a un colegio laico, se le ocurrió a los 12 años, me dijo, yo el año que viene quiero hacer el bar mitzvah, la verdad es que no entendía de dónde venía, y también eso me interpelaba a mí sobre mi propio judaísmo, que él tiene, él es hijo de una madre judía o no, ¿qué es el judaísmo? O sea, finalmente yo podía responder, así que sí, soy judía, porque mi madre también es judía, pero no, realmente no conocía mucho más de cómo se define el judaísmo, cosa que también me interesa mucho como tema, ¿no? Y bueno, y el documental este fue realmente un gran disparador. Es cuando empecé con este tema del bar mitzvah de mi hijo, dije voy a hacer el documental. Y de hecho fui a filmar el bar mitzvah con un camarógrafo de documental para hacer ya las tomas de lo que sería en algún momento un documental, porque yo sabía que eso iba a ser una escena que iba a utilizar.
Poli, y me imagino que ahí, aparte de las imágenes que hayas rodado en los escenarios tipo la casa que construyó tu bisabuelo, me imagino
Sí.
que se incorporan también entrevistas con tu tía y con tus tías y con tu madre, fotografías. ¿Cómo es, cómo lo has diseñado a nivel fílmico el documental?
Bueno, eso fue también, yo sabía que yo tenía mucho material fotográfico y fílmico, que es algo muy excepcional, porque mi bisabuelo, este Otto Lippmann, el filósofo, tenía una cámara en su casa. Él tenía, entonces también descubro que probablemente fuera de las primeras cámaras que existían en el mercado en Alemania, porque hasta ese momento eran los fotógrafos que tenían sus cámaras, este era un invento nuevo y tenían sus cámaras en el estudio. Pero él tenía su cámara que compró para sacar fotos como tenemos nosotros ahora, ¿no? Que uno saca fotos en el jardín, con los chicos, con los amigos cuando no vienen a visitarnos. Bueno, ese tipo de fotos, pero que se remontan a 1890, tengo yo que eran propiedad de mi bisabuelo. Para mí, bueno, es todo un tesoro de imágenes, porque eso a mí me permite descubrir la vida que ellos tenían en esa época, ¿no? Puedo ver los vestidos largos de las hermanas de mi bisabuelo en Breslau y después Berlín y la universidad y cuando se recibe y después cuando empieza a construir la casa y después el nacimiento de mi abuela y de mi tío abuelo, todo eso está en los álbumes. Y también lo increíble es que esos álbumes se conservaron. Mi bisabuela, cuando sale de Alemania, cuando termina de cerrar la casa, primero se va mi abuela Emily, pero al año le dice a mi bisabuela que se tiene que ir urgente de Alemania.
A la esposa de
Y mi
Otto.
bisabuela, a la esposa de Otto, que había quedado sola en esa casa, que era una casa muy grande además, sobre el lago Wannsee, mi bisabuela queda ahí habiendo convertido la casa en una pensión. Y vivía de la pensión, la gente iba y dormía ahí. Era una época de la posguerra, ¿no? Una época ellos habían tenido en algún momento mucho dinero y luego les quedó solo esta casa. Mi bisabuela vivía ahí, mi abuela le escribe desde Egipto para que se vaya. Y esta bisabuela, que además lo gracioso es que ella dice, bueno, la viejita, esta mujer tan grande sola, logra poner, y yo digo tan grande sola, tenía 55
Wow,
años en ese
claro, pero en
momento,
aquel
nada más.
momento, sí, claro.
Claro, logra poner lo que probablemente cualquier familia también, cuando tiene que sacar lo más importante, saca, que son los documentos y las fotos, ¿no?
Claro,
También.
el
Y
testimonio de
algunos
lo, de la,
objetos.
de los
La
amores, de las
vida.
historias, de los hijos, ¿no?
Los
Claro.
álbumes. Y saca los álbumes y saca algunos objetos de valor y saca pinturas al óleo que pertenecían también a los antepasados, ¿no? Al bisabuelo, al tatarabuelo, que eso también es increíble ver cómo
Sí.
una familia judía de origen judío en Alemania había logrado semejante nivel social y económico, ¿no? Una familia muy burguesa que tenía sus pinturas al óleo en el siglo XVIII. Y saca todo eso, y todos esos documentos, fotos y pinturas van yendo de país en país. Estuvieron en Egipto, luego estuvieron en Suiza, luego llegaron a Argentina. Mis abuelos, a los 10 años de vivir en Argentina, vuelven a irse para Suiza porque Argentina finalmente no terminó de. Ellos, mi abuelo no terminó de irle bien a nivel económico. Pero mi madre tenía 20 años y mi madre sí decide quedarse en Argentina, pues ya había conocido a mi padre, es la única que se queda aquí. Pero todo se va luego a Suiza, mis tías también van a Suiza. Y recién hace pocos años, mi tía mayor, mi tía Catherine, que había vivido 50 años en Suiza y que hizo toda su carrera ahí, decide venir a vivir a Argentina con nosotros porque se jubila. Cuando viene aquí, trae todos esos objetos y
Wow.
esas fotos y esos
Qué
álbumes. Y para mí fue
historia,
también
Poli.
una enorme oportunidad para ponerme a mirar ese
Sí.
pasado. Y descubrí un gran pasado, muchas imágenes. Y todo eso a mí me sirvió mucho para hacer el documental, porque ya no era un documental que se narraba a través de los testimonios de mi familia, de mis tías y mi madre. Eran las fotos que
Imágenes,
mostraban ese
claro.
pasado.
Oye, tenemos muchísimas preguntas, como qué hizo tu abuela, o sea, qué hacía en Alejandría tu abuela siendo tan joven, si trabajó, si no, pero debemos dejar algunas para cuando podamos ver el documental, que con un poco
Claro.
de suerte, Poli llegará a España.
Llegar a España, sí, sin duda este año va a estar por ahí, así que ya les avisaré para que lo puedan ver.
Nos encantará y nos ha encantado hablar contigo, que compartas con nosotros tu historia, además de...
Algo más
Sí.
también, algo más me parece, tengo muchas ganas de mostrarlo en España, porque en España tienen esa historia aún más enterrada. El genocidio de los judíos que se vivió a partir del nazismo fue terrible, pero el anterior, el que se vivió con la Inquisición en España, fue
Sí.
aún también terrible y está lleno de judíos que emigraron de España, como bien sabe tu audiencia, y lleno de judíos conversos luego de esa enorme persecución. Algo similar que ocurrió después. Digamos, la historia de mi familia es una historia de familia que tuvo que convertirse para poder sobrevivir y encontrar un lugar donde vivir en paz. Y está lleno de judíos que tuvieron que irse en la época de la
De la
conquista, de la
Inquisición y
Inquisición,
la expulsión.
para. Y se convirtieron y tuvieron que emigrar y las pesadillas que habrán pasado y todas esas
Sí.
familias dispersadas y ya cristianas,
¿Cuántas películas hay
probablemente.
ahí, Poli?
Sí.
Oye, sabes que a todos
Así que
los...
seguro que les va
Sí,
a interesar en España.
seguro. Sabes que a todos los realizadores y realizadoras que entrevistamos aquí en el celuloide elegido, les ponemos, no, bueno, no es un aprieto, pero sabemos que es una pregunta difícil porque siempre nos preguntamos qué escena, qué plano, qué diálogo, qué imagen es la preferida de, en este caso, de la directora. ¿Cuál es la tuya?
Probablemente la del final. Igual, bueno, estoy contando
No,
el
no, no.
final, ¿no?
Entonces, cuando la veamos, pensaremos, esta es la preferida
La imagen del
de Poli
final.
Martínez
La imagen
Caplún.
del final,
Muy bien.
sí.
Poli, muchísimas gracias y esperamos hablar contigo muy pronto y que la Casa de Vancé siga cosechando éxitos.
Muchas gracias a ti. Un abrazo para todos.